Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen sábado para todos, sábado 27 de abril. Una mañana rara en la capital federal. Y comenzamos otro programa de Ahora Te Explico con Romina Aldana, con Javier Calvo. Buen día, Romina, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Sí, la verdad que está rara, bien otoñal, está fresco y se vino el frío, ¿eh? Porque ya se empieza a sentir. No sé si lo notó, pero tenemos 15 grados de temperatura.
Y sí, se viene.
Bien.
¿Usted, Calvo,
bien,
cómo está?
Bien, y yo con esta temperatura estoy en remerita.
Mira, ¿a usted le gusta esta temperatura?
Sí, sí. Team invierno, soy del equipo invierno yo.
Sí. Ah, sí. ¿A usted le gusta eso de la camita con la frazadita, todo eso? Toda esa cosa.
Chabanita, no, porque soy un hombre cálido.
Calvo.
No la teníamos esa, ¿eh?
No la tenía.
Entonces, necesito. No, la paso mal en el verano. Entonces,
La pasa mal.
Bueno, la pasamos todo mal en el verano, ¿no? Sí. La pasamos bastante
días
mal.
De 40 grados, no
para mí. La pasamos mal. Fue un verano complicado para la Argentina, ¿no? ¿Y cómo la pasaremos en el invierno, ¿no? Calvo?
Qué buena pregunta.
Claro, ¿cómo la pasaremos en el invierno?
Sí, como decía Alzogaray.
Sí, no, bueno, sí, hay que pasar el invierno. Pero bueno, muchas novedades. Yo tengo mucha información a lo largo de toda la semana. Decisión del presidente Javier Milei de que se terminen las internas dentro del gabinete. La próxima interna, al que la haga o me entere, directamente lo rajo. No sé, mucha información, mucho quedó con todo el tema de la marcha universitaria. Creo que es un punto en contra para el gobierno de Javier Milei, y un punto en contra también para los de la oposición que fueron a la marcha, ¿no? Pero
sí. Me parece. Pobrecitos, si creen que subiéndose a la marcha o habiendo ido a la marcha, eso les va a generar algún beneficio político.
Claro.
No entienden nada, ¿no?
Claro. Pero creo que hoy está todo el arco político esperando que hable, ¿no, Calvo?
¿Sabe que no?
¿No? ¿La clase magistral no importa tanto hoy?
No.
Mire,
de hecho,
usted,
no importa tanto ni siquiera los propios. Estamos hablando del acto que va a protagonizar en Quilmes.
Sí, una clase magistral la llaman nuevamente.
A las 4 de la tarde parece, ¿no? Algo así.
Más para las 5 le diría yo.
Claro.
Creo que dice a las 4 siempre,
sí,
no empieza,
sí,
puntual.
No.
No arranca, sí. ¿Vio?
No, se hace esperar.
Ah, usted dice
yo
que
creo
la
que ahí
Mayra Mendoza,
ahí,
digamos, está esperando eso nada más.
No. Solamente Mayra Mendoza, no. La Cámpora.
¿Y subirá Kicillof?
Bueno, había algunas gestiones para que fuera. Él no está bien con la Cámpora.
Pensé que no estaba bien de salud.
No está bien con la Cámpora. No está bien con Máximo Kirchner. Es una relación difícil esa.
¿Y con quién está bien Kicillof si no está bien con la Cámpora? ¿Con quién está bien? ¿Está bien con el peronismo? ¿Con quién está bien Kicillof?
Está bien con el peronismo, está bien con algunos intendentes del conurbano, está bien con un sector del peronismo que cree, como él, que hay que empezar a tocar otra canción y no la misma de siempre.
Ajá.
Pensando,
pero no cambió mucho, ¿no?
¿Perdón?
Que digo, en la provincia de Buenos Aires no cambió mucho la canción.
No, pero es más, justamente ahí hay una puja en donde Kicillof quiere empezar a tocar otras notas musicales, y bueno, y el kirchnerismo duro, básicamente encabezado por la Cámpora. Fíjate que en las últimas semanas ha habido varios cruces públicos entre sí. gente que inocultablemente es kirchnerista. Ferrarés sí. y el intendente de Avellaneda, Seco, el intendente de Berisso, diciendo, bueno, ni hablar, el Cuervo Larroque, ex integrante de la Cámpora, ya formalmente no forma parte.
No, porque Larroque es uno de los fundadores de la Cámpora,
exacto.
¿no?
Exacto.
Junto con Máximo Kirchner, Juan Cabandier, Larroque sí. y. No me acuerdo quién. Bueno, Guado de Pedro, ¿no?
Calvo, ahí le corrijo, ¿eh? El intendente de Mario Seco es de Ensenada.
De Ensenada, perdón, sí, claro.
Claro, sí, sí.
Lo
sí,
dije
sí.
Berisso.
Sí, sí,
no,
sí.
No, Ensenada, perdón.
Sí, Ensenada, famoso Mario Ensenada. Seco.
Sí, 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 sí. Señora, muy bien. Y bueno, están planteando, ¿no? De che, no jodan con Kicillof, déjenlo gobernar en paz, déjenlo que construya.
Claro.
Es nuestro mejor candidato, es nuestro referente hoy. Y bueno, y ahí hay una, ahí está habiendo, no digo una ruptura, pero hay una fractura ahí.
Una fractura.
Sí, entre el ultra recontra cristinismo y un sector del kirchnerismo que cree que, bueno, que la sociedad demanda otra canción, ¿no?
Como ya ahora, raro ahí lo de Kicillof, ¿no? Porque el discurso económico que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, casi desde el 2014, cuando Kicillof entra al Ministerio de Economía, ha sido toda, de alguna manera, la obra de Axel Kicillof, ¿no? Digo, ¿cuál es el punto ahí de Kicillof? Porque Kicillof siempre le dio letra de economía.
Sí, pero ya no.
No se olvide, ¿no? Todo lo que hizo Kicillof, ¿no?
Está bien, pero ya no. Ya
cambio
no.
de carta orgánica del Banco Central,
no.
estatización de YPF,
sí.
Tengo un montón de cosas más, pero digo, sí. o sea, sí. ahora ya a no ver. Lo escucha más.
No, no es que no lo escucha, sino que ha preferido consultar a otra gente.
Claro.
De hecho, el documento económico que dio a conocer Cristina Fernández de Kirchner hace cosa de un mes y medio,
sí.
Dos meses.
Sí, letra del CEPA era.
Bueno, era del CEPA, era de la gente de Lecher.
Lecher.
Claro.
Sí, de Hernán Lecher. Sí.
Y de.
Sí, hay algunos economistas más, pero digamos el más conocido. Sí,
y creo que la mujer de Lecher también está, que no me sale ahora el nombre. Julia Estrada, ¿no es?
Ah, claro, Julia, la ex directora del Banco Nación.
Exactamente.
Sí. Julia Estrada.
Y,
sí.
y ya no se mete Kicillof.
Claro.
Que tiene sus propios líos en la provincia de Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero ha dejado claro. de ser incluso quien, no solamente quien ha dejado de asesorar económicamente o las ideas económicas a Cristina, sino tampoco hablan demasiado de política.
Claro. O sea que Kicillof está más cerca del peronismo por ahí tradicional, y Cristina es obviamente con Máximo Kirchner el kirchnerismo, eso podría decir uno más o menos así a grandes rasgos.
Sí, lo curioso es que Máximo Kirchner no está ni siquiera interpretando a gente del kirchnerismo que es inocultablemente kirchnerista y que se reivindica como kirchnerista.
¿Cómo ser?
Por eso ahí me parece que hay un pan-kirchnerismo encarnado por Kicillof, pero no solo por Kicillof, con epicentro en la provincia de Buenos Aires y con algunos gobernadores de provincias que también ya sienten que Cristina no es que ya fue, pero que no hay que hacer todo lo que dice Cristina, o que
claro.
me parece que acá de fondo también hay un poco lo que viene en las legislativas del año próximo, para ver claro. quién tiene la lapicera de esas listas, ¿no? Porque en la última claro. en la última elección, la del año pasado, las boletas legislativas las armó básicamente Cristina Fernández de Kirchner con Máximo Kirchner
directamente.
Y la gran mayoría, por eso está tan abroquelado el Unión por la Patria, tanto en diputados como en senadores.
Claro. ¿No? Pero ahora, con respecto al tema ley de bases, digo, ¿Kicillof ahí tiene alguna injerencia entre el tema de los gobernadores, lo que, o ahí no ve usted ningún tipo de
injerencia? No veo ninguna injerencia porque básicamente la negociación del gobierno es con los gobernadores dialoguistas, salvo alguna cuestión puntual. Obviamente, entre los gobernadores dialoguistas, para el gobierno el más dialoguista de todos, casi libertario, es el peronista Osvaldo Jaldo de Tucumán.
Jaldo ya directamente, Jaldo ya es el casi libertario, ¿no?
Casi libertario, sí.
Ya sí, se puso a disposición, ya se portó el armado de Karina Milei, que va a ser uno de los hombres más importantes en Tucumán de la Libertad Avanza.
Sí, está muy contento Bussi con eso.
Claro.
Está muy contento Bussi, el ex referente libertario, el ex candidato libertario en Tucumán.
Claro.
Pero ven que no tiene vuelo. Y bueno, por suerte, Jaldo no es casta. Así que.
No es casta.
No, en Tucumán se mueren de risa.
Jaldo era el vicegobernador de Mansur, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí.
Claro, que tampoco.
Muy peleado con Mansur.
Ninguno es casta.
Muy peleado con Mansur.
Y todos aparecen todos peleados. Hay el caso, por ejemplo, el referente de San Juan, que es el diputado, no sé si usted lo conoce, el diputado José Peluc. No sé si lo tiene.
Me habla de gente que no la conoce nada.
No, bueno, la va a tener que empezar.
Con la cosa que está pasando, me tira nombre que me dice.
Y la va a tener que empezar a. No, porque digo, es gente que estaba en otro lado. Y que está, algunos dicen que está hasta infiltrada en la Libertad Avanza.
En San Juan, no reparen ese diputado, reparen el senador que firmó la resolución para aumentarse el sueldo, la 10.
Bueno, ahí tengo.
Senador libertario, claro, por favor.
Pero ahí tengo una historia que usted sabe que ese senador no iba a ir a firmar. Y da la casualidad que el senador que iba a ir a firmar. Se tuvo que ir al cumpleaños del hijo a San Juan.
¿Y cómo es eso? ¡Qué bárbaro!
Claro, y le dijo, Bruno, andá a firmar vos, porque yo no voy a poder porque es el cumpleaños de mi nene.
¡Qué complicado!
Claro, y vos como sos el vicepresidente del bloque, el senador que estoy hablando es el senador Atauche, que fue por todos lados diciendo que Olivera no leyó. Bueno, Atauche, el senador Atauche lo mandó a Olivera a votar. A votarse, a que se votaran todos, ¿no?
Firmar resolución.
Sí, a firmar, sí, porque si no firmaba el bloque de la Libertad Avanza, no salía el aumento.
Por eso Villarruel, cuando sale a autodefenderse, para que los trolls propios, como dijo ella, primera funcionaria que admite que el gobierno tiene trolls, y nada menos la vicepresidenta, dice... Todos los bloques acordaron esto. Yo no puedo hacer nada. Todos los bloques.
Ahí que habló de los trolls. Escuche, ahí que habló usted de los trolls. Ahí que habló de los trolls. ¿Usted sabe cómo se financian a los trolls? ¿Y quién les paga a los trolls?
Qué buena pregunta.
¿Sale del bolsillo de algún...?
¿Usted está preguntando en serio?
Sí. Porque tengo información.
Ajá. Pero escúcheme... ¿Por qué cree que los gastos reservados de la AFI
aumentaron
129%?
Bien. 160 dicen que es el total. 160.
Según la colega Laura Serra de La Nación, el detalle que le dieron era 129%.
Me pasó un ex-AFI hoy temprano en la mañana, 160. Ajá. Y me dice, vio que la AFI siempre estuvo a cargo de quién.
De Nicolás, no, siempre históricamente estuvo a cargo de Presidencia de la Nación.
Bueno,
con este gobierno.
Presidencia de la Nación es el señor Nicolás Pose, ¿no es cierto?
No, por eso. La vieja CIDE y la AFI, ahora, hace varios años, dependían directamente de Presidencia de la Nación.
Sí.
Este gobierno, la gestión Milei, decidió que la AFI. Reportada directamente a jefatura de gabinete.
Bueno, ¿y quién es el jefe de gabinete?
Nicolás Pose, por eso.
Bueno.
Pero el que en realidad tiene cada vez más injerencia en la AFI es nuestro amigo, el Marcos Peña de Milei, que es Santiago Caputo.
Exactamente. Es el
que dirige, entre muchas cosas que hace, cada vez más, es el que dirige a todo este ejército comunicacional. Claro.
Hay que recordar que Santiago digital, Caputo. Hay que recordar que Santiago Caputo le generó de alguna manera al presidente Javier Milei uno de los peores, digamos, momentos, que fue la marcha universitaria, ¿no? Porque él se puso a cargo de las negociaciones, él lo puso al subsecretario de Políticas Universitarias. ¿Lo conoce el secretario, subsecretario de Políticas Universitarias?
¡El galleguito!
Porque no lo conoce ni el presidente, ¿vio?
No, pero el galleguito Álvarez, muy conocido. Bueno, pero
cuando lo quisieron bajar al galleguito Álvarez, alguien dijo, hay que, este lo tenemos que limpiar después de la marcha universitaria, más allá de no querer dar ninguna cabeza a la oposición, el gobierno, se enteraron que el galleguito Álvarez lo puso Santiago Caputo allí. No lo puso nadie relacionado con el Ministerio de Capital Humano. Lo puso Santiago Caputo. Y siguiendo con Santiago Caputo, me dicen que hay, no sé usted si tienen información, pero que hay una interna muy fuerte ahora con el jefe de gabinete, Nicolás Posse. ¿Usted tiene esa información?
Sí, yo tengo esa versión, tengo ese rumor,
pero
lo intenté rechequear y me dan respuestas contradictorias.
Ajá. No es todo lo que se dice, digamos.
Y algunos me dicen que sí y otros me dicen que no es tan así. Sí hay quejas dentro del gabinete, no sé si específicamente de Santiago Caputo, sobre la ejecutividad de Nicolás Posse, digamos, ¿no? Que hay dificultades de gestión importantes.
Claro, bueno, porque todo lo que llega, pásenselo a Posse. O sea, ahora, yo lo que tengo es que está muy enojado el jefe de gabinete por la intromisión de Santiago Caputo en el tema del manejo de los fondos de la AFI. Porque por eso le estaba preguntando quién le está pagando a los trolls.
Sí.
O sea, ¿los trolls son espías o los trolls son gente que trabaja en blanco para el gobierno de Javier Milei?
No. Mire, está. No son en blanco. No necesariamente. No, en blanco no son.
No son en blanco.
Pues no sabemos.
Forman parte de la gente que hay que incorporar al mercado de trabajo, digamos. O sea, no están en blanco.
No. Bueno, esas son monotributistas, qué sé yo.
Claro.
O los chicos que están ahí en el.
Claro. Pero el jefe de los trolls, el jefe de los trolls es el famoso Iñaki, ¿no?
No, es Santiago Caputo.
Ah, el jefe de los trolls es Santiago Caputo.
No, a ver, él delega en ese caso en
Juan Doe,
que es Juan Pablo Carreira.
Sí.
Que fue designado director de comunicación digital.
Digital, claro. Es el director de. O sea, es director dentro de la Secretaría de Medios, ¿no es cierto?
De la Secretaría de Comunicación.
De la Secretaría, claro. Dentro de la Secretaría de Comunicación, que está a cargo de Eduardo Serenellini, ¿no?
Toda Serenellini.
La no, Serenellini está a cargo de la Secretaría de Medios.
Sí, le digo comunicación porque lo único que hace es comunicarse con alguna gente, nada más. O sea, dicen que todo lo que es la Secretaría de Medios, a mí me dicen que la maneja directamente Manuel Adorni, todo.
Claro, no, por eso digo, espere, seamos formales con los cargos.
Sí.
El señor Manuel Adorni
es
el vocero presidencial.
Que es secretario ahora.
Cargo de secretario de comunicación.
Claro, secretario de Estado, sí.
Sí, con rango de ministerio.
Sí.
Creo que en las últimas volteretas de boletines oficiales y resoluciones lo ascendieron.
Claro.
por pedido de Karina Milei, a Serenellini le habían rebajado el cargo, le habían dejado sin chofer, sin oficina, sin firma, porque se le había ocurrido, como secretario de medios, firmar el pago, algunos cheques...
De esos 200 millones, más o menos.
Con algunos medios de comunicación, claro,
productora... Esos 200 millones que se adeudaban, ¿no?
Que se adeudaban, entre muchos que se adeudan, de la gestión anterior de Alberto, que tuvo la firma fácil con eso, ¿no?
Ajá, claro.
Firmaba lo que le daban.
O sea, dieron 200 millones de casi 12 mil que se deben, más o menos, ¿no?
Exacto. Y ahí Serenellini tuvo dos opciones. Dijo, ¿qué hago? ¿Me voy a la mierda
o lo quedo?
Llamo a Javier y le digo?
Ah, o sea que siempre termina decidiendo el presidente.
Y lo llamó a Javier, con quien tiene una antigua relación, no sé si tan cercana como la suya, pero una antigua relación.
Sí.
Y Javier le dijo, no, Eduardo, por favor, no, debe ser un equívoco. No, no, Javier, no.
Un equívoco.
¿Qué equívoco? No, me sacaron hasta la
afuera, silla, hasta el banquillo. Afuera le puso, le mandó el cosito que tiene Milei que dice afuera.
Y entonces Javier dijo, no, olvídate. Y dio la instrucción, no solamente para que se quede Serenellini, sino que para que también le vuelvan a dar auto, y también a él lo pongan con rango ministerial. Total.
Ah, o sea que volvió.
Bueno, pero le salió bien.
Raro lo de raro, bien. ¿No? Raro.
Sí. Extraño. Yo creo igual.
Extraño.
Por algunas cosas que me cuentan. Que Karina Milei lo está ya mirando a Serenellini por el espejo retrovisor. Y
no se da cuenta Serenellini, si la que más está en la Casa Rosada es Karina Milei.
Y bueno,
el presidente va dos veces por semana, martes y jueves.
Sí.
Y la que maneja la Casa Rosada, todo, cuando a usted le falta algo, decirle que te dé la autorización Karina.
Y no solo maneja la Casa Rosada, querido Arbia.
Bueno, y también el otro lado, pero en el otro lado no está tanto, ¿no?
No, pero maneja...
¿Olivos, maneja dice usted?
Casi todo.
¿Olivos?
No, digo, más allá de las residencias o de las...
La Cámara de Diputados, dice usted también, ¿no?
Presidente, estoy diciendo de la injerencia, digamos, de Karina
claro.
Milei, de lo que es el gobierno.
De la injerencia de Karina Milei dentro de la estructura, digamos, ¿no?
Sí, dentro de la estructura, dentro de las decisiones, qué se hace, qué no se hace.
Sí, dicen que ahora hay más gente que quiere ver a Karina Milei que a Javier Milei.
Mira.
Que no le quepa la menor duda. Es más, hay algunos que hacen algunos papelones en nombre de hablar con Karina Milei.
¿Ah, sí?
El intento de hablar con Karina Milei.
¿Empresario, dice usted, o...?
Por ejemplo.
Empresarios, sí.
Sí, por ejemplo.
Muchos empresarios muy preocupados porque no les pagan deudas del anterior gobierno.
Sí, y algunos empresarios muy preocupados también por las que no les pagan de este gobierno, como los de las generadoras eléctricas, ¿no?
Ah, bueno, ayer hubo una reunión para bueno, yo la solucionó con el bono al Sogaray, Caputo.
Sí, pero no sé si va a andar eso, ¿eh? Porque varios se fueron diciendo, ah, no, yo le inicio juicio al Estado si me va.
Ah, ¿usted qué tiene eso? Porque a mí me dijeron que no importa tanto el stock, sino que importa más el flujo.
A ese.
Ahora, el stock son 1.200 millones de dólares y el flujo teóricamente se empieza a pagar desde abril, pero le dijeron, pero miren, lo que viene desde diciembre hasta marzo, nosotros no se lo pagamos.
No, claro, bueno.
¿Usted tiene esa información?
Sí, pero por eso hay algunos empresarios que están diciendo, che, esto me lo tienen que pagar, ¿cómo no me lo van a pagar?
Claro, ahora es raro eso de la Secretaría de Energía, ¿no? Porque la Secretaría de Energía teóricamente hay un secretario de Energía que se llama Eduardo Rodríguez Chirilo.
Sí.
Pero el que se reúne con las generadoras, que se llaman las principales generadoras de energía de la Argentina, es el jefe de asesores de Luis Caputo,
Sí.
Que es el sobrino.
En alguna reunión participó Luis Caputo, ¿no?
Que es el. Sí. Esta vez fui. Ayer estuvo Luis Caputo. Pero el que maneja todo el tema, digamos, es el sobrino de Luis Caputo.
Y bueno.
Que se llama Diego Aduriz, que no sabe, dicen ahí dentro, yo le cuento lo que me comentan,
no,
que no sabe un pomo del tema energético.
No puede ser.
Del tema energético, pero sí es un capo en el tema financiero.
Ah, y
entonces bueno, por eso entiendo. Te dejo todo esto, te voy a dar un bonito.
Dice que le quieren dar. Bicicleta.
Un bopreal le quieren dar.
Claro, porque acá nos la pasamos hablando de artefactos eléctricos,
sí.
Como la motosierra y la licuadora, y nos
claro.
Estamos olvidando que hay otro artefacto que no necesariamente es eléctrico, aunque hay con electricidad, que es la bicicleta.
Ah, bueno, pero hay con electricidad ahora bicicleta, ¿vio la bicicleta?
Ahora sí, por eso, hay alguna, pero no, la vieja y nunca bien ponderada bicicleta.
Por ejemplo, la gente de Newsan, por ejemplo, tiene la bicicleta eléctrica, Peugeot, ¿no? Hay muchas empresas que tienen esa bicicleta. O sea, está bueno eso suyo también, porque también es otro, no es un electrodoméstico en realidad, ¿no?
No.
Es más bien un aparato sí. Como la motosierra, como la aspiradora, sí. Como la licuadora. No hay que olvidarse de la aspiradora también, porque la aspiradora es la que chupa los fondos.
Ajá.
Y está bien, Calvo, esa idea de la bicicleta, me gustó.
Sí. Hay que anotarla, la bicicleta.
Empieza la bicicleta también.
Te la regalo, Arbia.
Empieza la bicicleta también, entonces.
Y sí, ya ha empezado. Lo que pasa que, sobre todo con proveedores del Estado, también
claro.
Podemos decir que es licuadora, porque obviamente al patear deuda que tiene el Estado hacia adelante, con bonos, con todo esto, bopreales y todos esos inventos que hacen, también están licuando, están usando licuadora. Pero
un empresario me decía,
bueno, la bicicleta ni te cuento.
Pero volvió la bicicleta, claro. Y a la gente y a los que no le pagan también de. Ah, no sé si le tendrían que pagar a los que les dejó debiendo Alberto Fernández. Yo creo que el Estado. Esto es una continuidad, o sea, la deuda que dejó el otro, teóricamente este la tiene que pagar.
Sí, habría, igual, como siempre en estas cosas, habría que ver es qué deudas, si son legítimas, si son prolijas, si están...
Claro, yo le pregunto algo, le voy a preguntar esto porque hay varias de estas que me comentaron a mí, ¿no? Si usted gana una licitación, ¿no? En octubre del año pasado...
Sí.
Usted ganó la licitación, listo, bueno, te voy a dar este producto. No vamos a decir qué producto porque hay varios, ¿no?
Sí.
A ver, licitación 10 de octubre del año pasado, ya casi, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí.
Sí,
todavía no era gobierno.
Hay que ver, espere, hay que ver qué tipo de licitación, si es para comprar leche para los comedores escolares o si es de una mega obra pública.
Claro, no, más relacionado con el tema electrodoméstico, digamos, más por ese lado. Digo, y bueno, y ya se hizo la licitación, todo, y cuando van a buscar los productos de la licitación, los productos de la licitación no están. O sea, ya la gané en la licitación, me tienen que pagar, ya te mandé la factura, todo completo, proforma, todo completo, pero... Los productos están en el correo.
Ajá.
Porque no los fue a buscar el Estado, que los tenía que buscar.
Sí.
¿Qué pasaría ahí? ¿Qué? Porque, digamos, no los usó el Estado a los productos.
Porque no los fue poder del Estado, porque el correo es estatal.
El correo es del Estado. ¿Se va a privatizar?
Sí.
No entra. Sí, entra, ¿vio? El correo. Entra en
las privatizaciones, sí.
Y ahí claro. Ya hay alguien que corre en punta con el correo, ¿no? Parece que va a ser muy libre la todo lo que tiene que ver la. ¿Cómo se llama? La privatización.
Sí, yo creo que van a ser números.
Sí, pero ya están.
Van a ser números, a ver si conviene.
No hay muchos que se puedan quedar con el correo.
No, pero
¿a qué empresa ve usted para quedarse con el correo hoy?
No, pero es que tal vez ninguna empresa se queda con el correo porque
no quiere.
Porque hay que ver si es para una empresa privada exitosa, como el caso de Mercado Libre,
claro,
de la que estamos hablando.
Claro.
Hay que ver si le dan los números para comprarla, sino para hacerla.
Sí, ¿cómo no le va a dar? Sí, le dan.
Ah, usted dice que no le dan los números.
Para comprarla, seguro que sí. Lo que no sé es si después, cuando agarran el lápiz fino,
sí,
le da por. Le dan los números para que dé ganancias en un plazo, sí, más o menos lógico para una empresa privada,
sí,
por la estructura que tiene el correo argentino, por la cantidad de personal que tiene el correo argentino. Por eso quiero ver, sí, en qué condiciones privatizan el correo, que es lo mismo de aerolíneas, gente.
Claro, usted dice, ¿quién va a querer?
De los ferrocarriles.
¿Quién va a querer el correo? ¿Quién va a querer la línea? ¿Quién va a querer los ferrocarriles?
Claro, por eso digo. No, claro, no es que son a esta altura empresas u organismos apetecibles por el sector privado, no, salvo, claro, que se los den desguazados, quiero decir. Sin personal, todo eso se arregla el Estado.
Claro, los ferrocarriles se lo tendrían que dar sin 30.000 personas. ¿Qué iba a agarrar una empresa con 30.000 personas?
Bueno, por eso digo,
¿no?
Por eso digo, no es que...
Claro.
No es que sucede como en los 90 con Menem, uh-huh, que cuando se inició las privatizaciones...
Claro.
Efectivamente... El Estado se hizo cargo de la limpieza en general,
sí,
empezando por YPF, Gas del Estado, Segua, Obras Sanitarias,
sí,
Entel, todo eso,
sí,
y las empresas privadas tuvieron que invertir, pero digamos, tenían muy acomodado,
claro,
ya esos lugares. Yo no sé qué va a hacer el gobierno respecto a esto, ¿no? Uh-huh. Tiene dificultades, todavía no puede ni siquiera ver de qué manera hace la conclusión con Telam, ¿no?
Ah, con Telam. ¿Qué pasa con Telam?
Bueno,
¿tiene alguna información usted?
Sí, que no se pasa una pelota dentro del gobierno para encontrarle una vuelta para ver cómo la cierran sin tener que pagar juicios indemnizatorios.
Ahora, me contaron que hay un empresario, por ejemplo, que tiene gente trabajando en Telam que no le paga en la empresa de él y le paga una empresa relacionada con todo el tema, digamos, de medios, ¿no? Que él no les paga, pero les paga a través de Telam.
Bueno,
¿La tenía usted a esa?
Sí, lo que pasa es que Telam todavía sigue funcionando, sí, administrativamente, no periodísticamente, sí, pero administrativamente.
No, le renuevan, es como que le renuevan el contrato cada 7 días, ¿no? Le dice tomate vacaciones.
Mira.
¿No?
Sí, sí. La gente de Telam está licenciada, tiene otro nombre, me parece, no es una licencia, con goce de sueldo.
Claro.
¿Pero hace cuánto que viene esta historia de Telam? Y el gobierno claramente la quiere cerrar, claro, pero sabe que se le vienen una catarata de juicios laborales, que probablemente no pague esta gestión, o sí, si es reelecta. Sí. Y entonces, no es tan sencillo.
¿Y RTA está entre las privatizables?
Sí, sí.
Claro, y para venderse toda, ¿no?
Sí, pero también. ¿A quién le va a interesar? Digo, con el sobredimensionamiento que tienen. Digo, por, claro, eso yo.
Porque dicen que en el tema de Canal 7 también están pensando hacer lo mismo que Telam.
Pero es que no es claro.
Pero no queda. Y en Radio Nacional también, que está Héctor Caballero, también. Sí. Es raro el Radio Nacional porque están contratando gente.
Sí, hay gente que le dice. Lanzaron nueva programación.
Y decían que la iban a cerrar el Radio Nacional.
Sí, ese es el proyecto.
Claro. ¿Y eso de los medios quién lo tiene? ¿Este Serenellini lo tiene?
No, no.
Porque es medio no, eso, ¿no? ¿No?
Eso no es medio. No, no. Eso formalmente debería ser de Serenellini.
Pero es de González Botto. Es de González Botto, ¿no?
Sí.
Ah. Y González Botto estaba a cargo, digamos, de Nicolás Posse.
Sí.
Y ahora dicen que no está más a cargo de Nicolás Posse.
¿Y a cargo de quién está?
Santiago Caputo.
Ah, claro.
O sea, si le agarran la AFI, que era de Posse, si le agarran toda la Secretaría de Empresas a privatizar, se llama algo así parecido, que tenía González Botto, tiene que estar un poco enojado Nicolás Posse, ¿no?
Más que enojado, me parece que debería estar preocupado, porque...
O capaz que las le dijo, es mucho trabajo para mí, y se las doy a este que las quiere.
Y tal vez es así de generoso.
Claro.
Pero bueno.
Pero bueno.
En política, cuando pasan estas cosas, hay que preocuparse, porque significa que te empiezan a mostrar la puerta de salida.
Claro, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, escúcheme, Calvo, vamos a darle pie a Romina para que un poco nos lea noticias de empresas y después continuamos.
Sí, claro.
Lo escuchamos y
sí, una voz perfecto. Sí. Bueno, les cuento que abrió la inscripción para la novena edición del premio Ternium Expo Agro a la innovación agroindustrial. El clásico certamen busca promover y reconocer el desarrollo de la tecnología agroindustrial argentina con un reconocimiento que trasciende la entrega del galardón. El premio permite exponer el desarrollo en la próxima edición de Expo Agro y la fecha límite para presentar los proyectos es el 30 de julio y la inscripción se hace en expoagro.com.ar/premio/inscripción. Edesur publicó los principales diarios un aviso de 3 páginas para hablar del aumento de las tarifas. La campaña se armó bajo el lema "Todos hablan de tarifas, nosotros también", ya que nadie mejor que la propia distribuidora para dar datos claros y evitar las fake news. Por ejemplo, entre las aclaraciones que se hace a los clientes es que del total que se paga de la factura, Edesur se queda con el 35-40% que corresponde al costo de generar la energía y un 25% son impuestos. También explica cómo saber qué tipo de cliente es en cuanto a subsidios y qué clase de clientes según el nivel de consumo. Y en el marco de la Marcha Nacional Universitaria, donde se movilizaron miles de jóvenes con el objetivo de la defensa del sistema universitario público, diversos funcionarios acompañaron la marcha. La provincia de Buenos Aires estuvo representada por el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, junto con estudiantes de las 2 universidades del distrito, el Centro Universitario de la Innovación y la Universidad Nacional de La Matanza. 11:43 y tenemos 15 grados de temperatura con una humedad del 63% y se esperan unos 18 grados de máxima.
No tiene el pronóstico para el martes que viene, ¿no?
Martes sí, ¿cómo que no lo voy a tener? Te cuento.
Ah, ¿me lo da?
Sí, vamos a tener en la madrugada y la mañana algunos chaparrones con una mínima de 18 y una máxima de 22, pero solamente en la mañana van a estar estos posibles chaparrones.
Ah, y bueno, en Brasil llovió, así que no sé si en Córdoba no hay.
Diluvió.
No, bueno, más o menos. Igual hacía 30 años.
Sí, podría haber sido 4. Un desastre.
Vamos al minuto de fútbol. Hacía 30 años que nos metían 4 goles en Brasil. Igual, así que, pero bueno. Bueno, usted tampoco está mucho mejor, ¿no?
Sí, la verdad.
Yo hablo de hockey.
¿Cómo estamos en casa?
Usted que está hablando de básquet, ¿no? Básquet.
Claro. No, ya claro. Ni siquiera. Ya dejamos todo.
Ni quiere. Bueno, escúcheme. ¿Qué tiene de la...? Ayer hablé con dos diputados, con la diputada Silvana Giudici y con el diputado Fernando Iglesias, de los dos del PRO. Me dicen del PRO, ¿vio? Porque juntos, como adelantó usted, ¿no? Juntos por el Cambio no existe más, ¿no?
No.
Pero alguien avisó, ya que no existe más Juntos por el Cambio.
Sí.
O no hace falta. No.
No hace falta. Está ahí. No,
o sea, el PRO por un lado y el radicalismo por el otro.
Y la coalición cívica por otro.
Y la
mil pedazos.
Sí, la coalición cívica, eso, es hacemos, es hacemos coalición. ¿Qué es eso?
La coalición cívica se sumó al tren fantasma, al grupito de carnavalesco,
sí,
liderado por Miguel Ángel Pichetto, que astutamente juntó voluntades que no tienen nada que ver una con otra,
sí,
para hacer un bloque que les permitiera mucha participación en las comisiones. Viejo lobo de mar.
Claro, pero es como un cuadro del ascenso, digamos, ¿no?
Sí, sí.
O está en primera, dice usted, o está en primera.
Un rejuntado. No, está en primera. Si no, escúcheme.
Claro, porque tiene a Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot. ¿Qué más tiene? Margarita Stolbizer.
Sí, claro.
Elisa Carrió.
No, no, Elisa Carrió no, Maxi Ferraro.
Por eso, Ferraro. ¿Elisa Carrió dónde está? ¿En qué grupo?
Bueno, no es... chacra de Exaltación de la Cruz y
cursos
en el
ahí.
Instituto Ana Haren.
Nada más, eso es lo que se está dedicando.
Y da entrevistas a sus amigos, ¿está bien?
Claro, claro. Pero, ¿hacemos, cómo se llama? Hacemos Coalición Federal.
Hacemos,
¿no?
Coalición Federal, correcto.
Ahora, sí. Hacemos Coalición Federal, ¿tendría un gobernador, digamos, que sería, o no?
No, bueno, a ver, podría...
Digo, ponerlo. Maximiliano Puyaro, ¿de quién es?
No.
¿Pero de quién es? ¿Del radicalismo, del PRO?
Del radicalismo. Aunque hay dos diputadas de Santa Fe que
sí,
entraron a la Cámara,
sí,
socialistas,
sí,
con la muy buena elección que hizo Puyaro.
Pero Puyaro no viene del partido, el famoso Partido Socialista de Wiener, de Lipsitz,
no,
de ahí.
No, del radicalismo viene.
Es radicalismo.
Es radical.
O sea, es lo mismo que la senadora Carolina Lozada.
Claro, lo que pasa es que el radicalismo en la provincia de Santa Fe armó,
sí,
un mega frente provincial para ganarle al peronismo y sacarlo del gobierno.
Ah, ajá. Porque es raro.
Y ahí estaba el radicalismo, estaba
claro,
sectores del PRO, no todo el,
sí,
PRO.
Escúcheme, Calvo, usted que sabe, porque esto le gusta más a la gente, usted que sabe. De economía no hablamos mucho porque todavía la economía no se recupera. Un dato interesante, solamente de economía. Ayer salió.
Todavía no se recupera, no diga todavía no se recupera.
Y
seguimos
todavía
trayendo.
No, este va a ser me parece que abril, mayo.
La B corta. El palito de la B corta que baja. ¿Dónde termina?
Hay varias. Y me parece que mayo. Da la sensación que mayo.
¿Qué yo?
Que abril estaría tocando el piso y que a partir... Mire, el Fondo Monetario Internacional anunció que la Argentina puede tener una recuperación en B, pero también en L. O sea, no dice nada el fondo. No dice, puede ser en B o puede ser en L. Vos te tenés que jugar,
tampoco,
o es en
tampoco,
B o es en L.
Tampoco las predicciones del fondo han
no,
sido...
No, nunca fueron.
Digo,
no, nunca.
Me resultaron siempre más rigurosas las predicciones de Achira o de Oranquel,
sí,
que las del Fondo Monetario.
O de algunos consultores locales, ¿no? Que
sí,
de todas maneras esta semana en la cena de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei les llamó los pifiadores, ¿vio?
Ah, no.
Y lo tenía, sí, Miguel Ángel Broda, sí, al lado en una mesa abajo.
Sí.
Y a Melconian también, pero Melconian se fue porque tenía que ir a Dos Voces. No lo escuchó todo lo que le dijo. Todo lo que le dijo Milei. No, lo que
Lindo
le iba a preguntar.
Anda presidencial, sí.
Sí, no, lo que le iba a preguntar, tenía algo de la política que le tenía.
Se fueron de esa cena muy contentos con ese stand-up, Mauricio Macri, José María Aznar y sobre todo el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Muy contento.
Es que vio cómo es el tema de los empresarios en Argentina. Usted sabe que dio un discurso, yo diría una de las. Porque lo de Milei acerca de lo que dio, explicó del dinero, fue una especie de clase magistral. Pero antes, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio una clase de democracia.
Uh-huh.
Y nadie le dio, sí, pelota. Todos,
sí,
estaban esperando que hablara Milei.
Sí.
Y ni le digo cuando se empezó a saludar toda la gente, bueno, está el videíto que se viralizó de Mauricio Macri, ni Julián Aguada le daba bola.
Sí, el despoder, ¿no?
Fue terrible lo de
es el
ese video con Macri fue terrible porque porque hasta hace poco tiempo Macri era muy consultado.
Sí, sí. Tampoco, no... tampoco ha hecho demasiado para que siga siendo consultado, ¿eh?
No, pero yo creo que se pasó todo el mundo del otro lado, digamos. O sea, bueno, están todos. Y además Milei elogió a Patricia Bullrich, en la cara de Macri le elogió al coloso Federico Sturzenegger, que Macri echó a patadas del Banco Central de la República Argentina.
Junto con Luis Toto Caputo, ¿no?
No, Caputo llegó después, ¿no se acuerda?
Sí, sí, pero
se fue Sturzenegger y llegó Caputo.
Claro, claro, pero
es el mismo Luis Caputo.
Tuvo su incidencia en la salida de Sturzenegger.
Por eso le digo, pero ahora están trabajando juntos.
Sí, bueno, sí.
No está. Igual está medio, él le dijo el coloso, pero le diría que en el equipo económico no lo quieren mucho a Sturzenegger. No. Sabía usted, ¿no?
Sí, claro.
Hay alguno que sí, que es buena persona y que lo trata y todo lo demás dentro de ese equipo, pero ni el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, lo quiere mucho a Sturzenegger.
No son muy.
No está muy de acuerdo con las desregulaciones de Sturzenegger, ¿vio?
Me contaron que alguien había sugerido en la famosa cadena nacional del lunes. Miren que pasan
de todo, pasa de
cuatro
todo.
Meses, una semana. Cuatro meses, parece Dios un año mío. Ya. Un año.
Que iba a estar, estuvo acompañado.
Por cuatro.
Javier Milei.
Sí.
Por los cuatro del patio. Por los cuatro.
Sí.
¿No?
Los cuatro
dos
mosqueteros.
Del Ministerio de Economía.
Los cuatro mosqueteros.
Sí, dos del Ministerio de Economía
y dos del Banco Central. De un lado estaban Luis Caputo y Pablo Quirno, y del otro lado estaban, ¿no?
Bausili y uno
Bausili,
de los
vicepresidentes del Banco Central. Sí, el vicepresidente del Banco Central, que es Iván Bernin, ¿sí? Uh-huh.
Y me contaron que alguien sugirió sumar la presencia de Sturzenegger.
No, le dijeron que no. Uno más, parecían los chalchaleros, eran cinco ya.
No, para nada.
No, le quería preguntar el tema de si sabe el verdadero quilombo que hay dentro de la medicina prepaga en la Argentina.
Oh, no.
¿A usted le llegó? ¿Usted le llegó ya el descuento?
No sé, me llegan muchos.
¿A usted,
cuentos.
Romina,
no sé
le llegó la factura?
No, nada, no tengo nada.
¿Qué me está hablando? ¿De las obras sociales sindicales?
No,
claro.
De Lugones y el sanatorio Yohuemes. ¿Me está hablando
de Russo? Veo que Mario Lugones, ya que hablo de Mario Lugones, que es el virtual, teóricamente, el ministro de Salud en las sombras, que negocia con las prepagas, ¿sí? Lo mandaron a negociar con las prepagas. Hay mucha gente, tiene una.
Sí, pero lo menos.
Que se llama Omni, que es el sanatorio Güemes.
Sí.
Bueno, pero no, ¿sabe por qué es el quilombo de las prepagas? Por esto, porque mire, en el Ministerio de Economía está Luis Caputo. Debajo de Luis Caputo, en el Ministerio de Economía, hay una Secretaría de Comercio y Bioeconomía que la maneja Juan Paso. Sí. Que Juan Paso fue el anterior superintendente de seguro Mauricio Macri. Vaya juntando todo esto, ¿eh? Uh-huh. Y de Juan Paso depende Pablo Lavigne, que es el secretario de Comercio.
Sí.
Y de él depende Comisión de Defensa de la Competencia, que presentó, digamos, la resolución contra la medicina prepaga. ¿Sí?
Sí.
Y por el otro lado está la Superintendencia de Seguro de Salud. Está Gabriel Oriol, ahí, un ex OSDE, ahí adentro, que depende del ministerio, en realidad depende de la jefatura de gabinete, o sea, de Mario Lugones. Y no se pone de acuerdo.
Normalmente depende.
Ministerio de Salud.
Del Ministerio de Salud.
Sí, pero no. Depende. Mario Russo es el ministro de Salud, pero depende de Mario Lugones, ¿sí? Uh-huh. Y no se ponen de acuerdo, y ojo con el sistema de medicina prepaga en la República Argentina, porque va a haber varias empresas de medicina prepaga que se van a caer. anótelo. Y que se puede venir a la República Argentina de nuevo el famoso seguro de salud. ¿Se acuerda del seguro de salud? ¿El viejo seguro de salud?
No, no me acuerdo.
Porque las prepagas no pueden hacer frente a las demandas de la gente. La mayoría de las prepagas está cobrando todo ahora. Así que usted no tiene más una prepaga. Y otro tema que le voy a dar, que están enloquecidos, es que prácticamente dicen que unos 600.000 jubilados que tenían medicina prepaga dejaron de tenerla. ¿Y sabe a dónde fueron? Al PAMI se fueron. Porque antes no tenían PAMI. Y ahora se fueron al PAMI. Así que imagínese, Calvo.
Positivo.
¿Se imaginaba todo esto? Bueno, imagínese,
sí, porque
se nos terminó el programa. Bueno, se nos terminó el programa, así de fácil. Así que les mando un saludo a los dos, muchas gracias como siempre.
Gracias
a la gente de Sismar Producciones y nos vemos la semana que viene. Chau.
Besos, chau.
Ahora te explico con Carlos Arbía. Las personas que hacemos OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
Ahorras y solucionas con Experta Seguros. Unos mangos te ahorras con Experta Seguros. En tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros. Te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos base 866-7400.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0880.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. ¡Vivamos Vicente López!
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com. Otra vez de Credico responde al 0800-888-4500.
ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UAR, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Somos Geneira y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneira, el futuro ya es presente.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
El nuevo Polo combina tecnología y practicidad para que viajes con todo el confort que buscas. Descubrí el nuevo Volkswagen de tu vida.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.